Corintios capítulo 15, versículos del 1, vamos a leer versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que la palabra de Dios examine nuestro corazón en esta tarde. Dice así, primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, pues no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre bendito, venimos en humildad, en reconocimiento, Señor, en temor y temblor al abrir tu palabra, leerla y tratar de explicarla, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar con el poder de tu Espíritu, Señor, y con fidelidad a lo que tú escribiste e inspiraste, Señor, en tu Santa Escritura, Señor. Te pido también por mis hermanos, los que estamos aquí, Señor, que tu palabra sea sembrada en tierra fértil, en tierra buena, donde produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Y que nos alimentes con tu palabra, Señor, y nos edifiques, nos confortes, nos animes, nos instruyas con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús así oramos. Amén y amén. El tema para esta tarde es, por la gracia de Dios soy lo que soy. Veremos tres puntos el día de hoy. Punto uno, el poder de la gracia de Dios. Punto dos, las marcas de la gracia eficaz, y punto tres, el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dejó el tema más importante para el final. Habló del matrimonio, habló de las ofrendas, habló de él como su apostolado, habló acerca de la disciplina en la iglesia, habló acerca de los dones espirituales, y al último, deja el tema mucho más importante, que es el Evangelio y la resurrección de Cristo. Y él, en el capítulo 15, empieza a explicar acerca de la resurrección de Cristo, la importancia de su resurrección, que sin la resurrección de Cristo vana resulta nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, no hay garantía de salvación, no hay garantía para nadie que podamos resucitar cuando muramos. Y explica este tema el apóstol Pablo y da pruebas. No nada más dice que Cristo resucitó, sino que presenta pruebas, y presentó la primera prueba, es la prueba histórica. Dice en el versículo 3, en nuestro texto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Algo que enseña es la prueba de las Escrituras, de los profetas, que Cristo murió, sufrió y resucitó conforme a las Escrituras. Si había un evento profetizado en la historia, era el sufrimiento de Cristo, su muerte, que iba a ser entregado, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, que iba a sufrir en una cruz. Isaías 53, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Profetizado años, cientos de años antes. La profecía. El Testamento Antiguo siempre habla y apunta hacia el sufrimiento de Cristo. Estaba profetizado que iba a resucitar. Salmo 22, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David profetizó de la resurrección de Cristo. Y Pablo presenta estas pruebas y dice, conforme a las Escrituras. Pero luego presenta la prueba histórica. Cuando alguien quiere probar que algo es cierto, presenta ¿qué cosa? A testigos. Y cuando presenta testigos genuinos, verdaderos y que estén en su cabal juicio, su testimonio ante un juzgado o ante un juez es tomado en cuenta y determinante para decir y encontrar la verdad de un hecho. Y Pablo nos da esta prueba de historia, que históricamente sucedió el hecho de que Jesús resucitó. Versículo 6, en nuestro texto, después apareció, y que apareció a Cefas y después a los doce. Cristo, después de resucitar, se le apareció ¿a quién? A Pedro, y se le apareció a los doce apóstoles, los vieron. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y aún otros duermen. La Biblia no menciona cuándo, pero había una reunión donde había más de 500 hermanos y todos esos 500 hermanos lo vieron. Era una prueba contundente de que Cristo resucitó. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. En la historia, para los judíos o para los romanos, hubiera sido muy fácil desmentir la resurrección de Cristo. Solamente tenían que presentar el cuerpo de Jesús. Y eso bastaría como prueba que no resucitó, pero el problema es que nunca encontraron el cuerpo, por más que lo buscaron, nunca encontraron el cuerpo. Levantaron a testigos falsos, ¿recuerdan? Pero nunca se encontró el cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, Pablo dice, nuestra salvación es segura, nosotros podemos resucitar y nuestra fe no es en vano y tenemos esperanza. Cristo es esperanza de todos aquellos que ponen su fe en Él, creen en Él y mueren en esa fe. Tienen la esperanza de resucitar algún día, en el día final, cuando Cristo vuelva, van a resucitar. Pero Pablo ya dio dos pruebas. Las pruebas de las profecías que se cumplieron de la misma Escritura y la prueba de los testigos oculares que vieron a Cristo. Pero ahora Pablo empieza a hablar de una tercera prueba, del poder de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es esta prueba? Su conversión misma, la conversión del apóstol Pablo. Es donde nos vamos a centrar el día de hoy, los versículos del 8 al 11. Pablo estaba testificando a sí mismo que la única explicación para su conversión del apóstol Pablo era que Cristo de verdad había resucitado. Hubo una transformación en el apóstol Pablo, de perseguidor a siendo perseguido y acabar como mártir. El apóstol Pablo no solamente se convirtió en cristiano. Si había alguien difícil que se convirtiera en cristiano, era el apóstol Pablo, porque él era un judío extremo que creía que el judaísmo era la religión verdadera y que nadie más podía enseñar otra religión, otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces él se dedicó a perseguir a los cristianos, a hacerlos renegar y blasfemar el nombre de Dios. Y Pablo era el último que alguien pensaría que se hiciera cristiano. De hecho, cuando se hizo cristiano y Dios mandó a Felipe que fuera y que le pusiera las manos, dijo, Señor, este hombre persigue a tu iglesia y los obliga a blasfemar el nombre de Cristo, porque no creían. Entonces Pablo tuvo una transformación, una conversión. ¿Cómo se explica eso? Que hubo una transformación y un poder que lo transformó. que lo cambió. No solo de perseguidor a hacerse cristiano, no. Aparte de hacerse cristiano, fue llamado a ser apóstol de Cristo. Y escribió 13 epístolas donde descansa la fe del cristianismo, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces se convirtió en apóstol y se convirtió en un pilar de la fe cristiana y Dios lo usó. ¿Cómo pudo un hombre ser transformado? Solamente por el poder de la resurrección de Cristo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que tuvo el apóstol Pablo para convertirse. La idea principal en esta tarde, que es el sermón, en una frase es que la conversión de un creyente es la tercera prueba más grande de la resurrección de Cristo. Y vamos al punto número uno, el poder de la gracia de Dios. Dice el versículo 8, nuestro texto. Pablo está diciendo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo iba de camino a Damasco a perseguir cristianos y una luz del cielo lo cegó y fue y se cayó de la bestia en que iba y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo luchaba contra los cristianos, pero él no sabía que estaba luchando contra Cristo. En primer lugar, cuando Dios llamó al apóstol Pablo y le dice, Saulo, Saulo. Siempre en la Biblia, cuando vemos que una palabra de una persona se repite dos veces, quiere decir como intimidad, cercanía. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza, que estaba la zarza ardiendo y Moisés se acercó, ¿y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Cuando se repetía el nombre, se daba a entender una cercanía, una intimidad, como un conocimiento más cercano. Cuando Abraham estaba sacrificando a su hijo Isaac, que lo amarró en el sacrificio y levantó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿y qué le dijo la voz divina desde el cielo? Abraham, Abraham, detén tu mano porque sé que me tienes, que me has creído y que me temes. Dios detuvo a Abraham, pero hubo una intimidad, una cercanía. Abraham, Abraham. Y Abraham paró. En Mateo 7, cuando el Señor dice de aquellos que se van a acercar a Él y que le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera en tu nombre demonios. Esa palabra Señor, Señor es como, nos conocemos, somos íntimos, pero el Señor, ¿qué es lo que les dice? Nunca os conocí, obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque al decir esa palabra Señor, Señor, están hablando de una relación íntima y profunda, de amistad, y más que de una amistad, de algo que los une. ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos? No es de amor que el apóstol Pablo está diciendo en el texto, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de a todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué amor tuvo el Señor Jesucristo para Pablo? De siendo un perseguidor, un blasfemador de cristianos, asesino de cristianos, que Cristo se le apareciera en el camino y que Jesús con voz amorosa, en lugar de descargar su ira para él, haya tenido misericordia y le haya dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al arrimarse con esa voz el Señor y decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está mostrando su amor para él. Y dice algo fuerte el apóstol Pablo. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La palabra en el original, abortivo, es alguien nacido fuera de tiempo o alguien que nació muerto. ¿Qué esperanza de vida tiene alguien que es abortado? Nula, o un bebé que nace muerto. Lo que Pablo está diciendo, hablando del amor de Dios, está diciendo, yo no tenía esperanzas de que Cristo tuviera misericordia de mí o que me diera vida porque nací como un abortivo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Soy tan indigno de ser llamado apóstol como un bebé que nace muerto y no tiene esperanzas de vida, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego él se considera el más pequeño de todos los apóstoles, porque sentía convicción y él decía, porque perseguí, soy indigno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Un perseguidor. Recordemos, en esos tiempos el apóstol Pablo había obtenido cartas de los jefes de la iglesia en Jerusalén para ir y perseguir a los cristianos, apresarlos, meterlos en la cárcel y obligarlos a blasfemar el nombre de Dios y asesinarlos. Cuando mataron al primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, dice que Pablo consentía en su muerte. Dice la Biblia que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. El apóstol Pablo estaba allí. Es increíble que Dios haya usado a un asesino de cristianos, a uno que los obligaba a blasfemar, para su gloria. ¿Cómo se explica eso? Estamos viendo nuestro punto número uno, el poder de la gracia de Dios, del favor de nuestro Dios. En la antigüedad había un hombre que era el enemigo número uno de toda la humanidad. ¿Quién era? Nerón, que destruía y quería hacer avanzar el imperio romano. Nerón era el enemigo número uno de la humanidad. Pero Pablo de Tarso era el enemigo número uno de la iglesia de Cristo. Y él se convirtió en un apóstol de Jesucristo. ¿Cómo lo logró? Dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. El apóstol Pablo se humilló, reconoció que no merecía, ¿verdad? Que era como un abortivo, que no merecía ser llamado apóstol. Pero él reconocía por qué había sido llamado a ser apóstol y por qué Dios lo perdonó. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pues he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios en el Evangelio. En este versículo vemos qué es, de dónde proviene esa gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Un favor que no se merece y que se recibe. Dos veces dice Pablo en nuestro texto, versículo 10, por la gracia de Dios. ¿Quién es el dador de esa gracia? ¿Quién es el autor de esa gracia? Es Dios mismo, Dios el Padre. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo lo repite dos veces en el texto. Si yo he logrado algo, no es por mí, es por esa gracia que proviene de Dios. ¿De dónde viene esa gracia? De Dios mismo, que es el dador de esa gracia. ¿Qué es la gracia? La palabra gracias viene del término caris, amor, bondad, favor inmerecido. Como alguien dice, la gracia es independiente de todo valor y mérito de la criatura. Pablo no se hizo apóstol por su propia voluntad, ni se hizo apóstol por nada que él hizo. Él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cuando alguien se humilla, cuando alguien de verdad reconoce lo pecador que era, es cuando puede decir, es por gracia de Dios porque no lo merecía. Porque lo que merecía el apóstol Pablo específicamente, ¿qué es lo que merecía Pablo? ¿Qué es lo que merecía? El castigo de Dios, la muerte, el infierno. Por perseguir a la iglesia de Dios, por perseguir a Cristo. Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo se lo toma muy en serio. Cuando persiguen a su iglesia, no persiguen a su iglesia, lo persiguen a él, el daño es para él. ¿Qué castigo creen que merece alguien que está persiguiendo a la iglesia y matando a los hijos de Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, le extendió su bondad al apóstol Pablo. Sin nada que él haya hecho. Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Si es por obras, ya no es por gracia. Ya la gracia sería deuda. Romanos 11:35. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que Dios le recompense? ¿Quién le da primero a Dios para poner en deuda a Dios? Nadie. La gracia de Dios es gratuita y se da a quien no la merece. ¿A quién Dios da su gracia? A quien no la merece. Pablo no merecía el perdón, la misericordia y la bondad de Dios. Pablo merecía la justicia, pero Dios da su gracia a Pablo sin que él la merecía. Por eso él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia fue eficaz. ¿Qué es eficaz? Que funcionó, que hizo el trabajo, esa gracia eficaz en el apóstol Pablo. Porque cuando Dios da esa gracia y transforma, tiene un poder para cambiar a las personas. ¿Cuántos hemos sabido de personas que intentan cambiar y nunca pueden cambiar? Hay métodos humanos para cambiar a las personas, ¿verdad? Hay psicología, hay muchas cosas para transformar a las personas. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con el alcoholismo y va a los Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y empieza día por día y dicen ellos un día a la vez. Entonces, ¿cuál es el problema de esta persona? El alcohol, ¿verdad? Él quiere satisfacerse. ¿Pero él puede dejar de tomar alcohol? Si va a Alcohólicos Anónimos, sí hay testimonios, ¿verdad? Que dejan de tomar alcohol y ya jamás vuelven a tomar en su vida y ya no vuelven a tomar alcohol. La pregunta, ¿sigue teniendo otros problemas y otros pecados? Sí. Puede seguir mintiendo, puedes adulterar o tener otra familia y ya no toma alcohol, pero sigue teniendo problemas. ¿Por qué? Porque dejó y superó una adicción, pero tiene el mismo problema que tienen todos los seres humanos, que es el pecado que está en el corazón. Ya no peca alcoholizándose o satisfaciéndose él mismo, ya peca de otra forma. Entonces, el poder de la gracia de Dios transforma el corazón desde adentro. Ese es el poder que transforma, que cambia el corazón. Dijo el Señor en Isaías, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, cuando la criatura está muerta en sus delitos y pecados y que esta gracia eficaz hace efecto en el corazón del hombre, cuando el llamado de Dios llega al corazón del hombre, abre el corazón y lo transforma para que crea el evangelio. ¿Cómo fue la gracia y el llamado de Dios a Pablo? Fue eficaz. Fue un llamado que funcionó, que fue eficaz, que lo transformó. El llamado de Dios es eficaz en todas las personas que escuchan el evangelio. No, hay quien resiste el evangelio. Esteban les dijo a sus asesinos, ustedes resistís la gracia de Dios. Porque escuchaban las bondades, escuchaban el evangelio de Cristo y lo resistían. ¿Por qué? Porque resistieron el mensaje de Dios. Pero cuando Dios da su gracia salvadora, su gracia eficaz, da ese poder al corazón del hombre, lo arrastra y lo atrae hacia él. Esta gracia eficaz es capaz de transformar al pecador y al asesino más cruel, como fue el apóstol Pablo. Esta gracia eficaz es la que nos ha alcanzado a nosotros e hizo la obra en nuestros corazones para que pudiéramos creer al Evangelio y entregar nuestras vidas a Cristo. Es solo por su poder y por su gracia. ¿Han oído a veces que dice algunos que Dios es un caballero y que no fuerza a nadie? Y que la decisión está en la persona, ¿verdad? Que la decisión está en la persona. Bueno, cuando este tipo de gracia eficaz de Dios salvadora obra en el corazón del hombre, lo arrastra hacia él. En el ejemplo que estamos viendo del apóstol Pablo, ¿fue de Dios muy caballero con el apóstol Pablo? ¿Le preguntó si quería? Lo arrastró hacia él, porque él contento fue hacia Cristo, y después cuando cae de su bestia le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Pablo, al escuchar que dijo Saulo, Saulo, él era judío, al escuchar su nombre dos veces, y dijo: ¿por qué me persigues? Él reconoció que había un Señor sobre él, que era Dios el Padre el que le estaba hablando, y que dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entregó su vida a Dios, porque hubo una gracia eficaz, poderosa, que lo transformó, que cambió su corazón en su conversión. Es el poder que actuó en la resurrección de Cristo. Ese mismo poder es el que actúa en esa gracia. Pablo, ¿por qué empezó a poner su testimonio? Está hablando de la resurrección y puso la prueba de las escrituras, y luego puso la prueba histórica de los que vieron a Jesús, pero luego se pone el de ejemplo, su conversión. ¿Está cambiando de tema el apóstol? No, está dando una prueba más de lo efectivo que es este poder y esta gracia en el corazón. Y está diciendo: porque Cristo resucitó de los muertos con un poder que lo levantó de los muertos, ese mismo poder actuó en mí para transformarme, y actúa en todos los creyentes para transformar su vida y cambiarlas. Es ese mismo poder. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Estamos en Primera de Corintios, sigue Segunda de Corintios, y luego sigue Gálatas, y enseguida sigue la epístola a los Efesios. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 15 del libro de los Efesios. Dice así, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que sepan cuál es su esperanza y cuáles riquezas de la gloria de Dios han heredado como santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo menciona este poder, esta gracia, y dice que fue la que operó en Cristo para resucitarle de entre los muertos. La palabra que usa, supereminente, es una palabra en el original que usaban cuando alguien tomaba un disco, un atleta tomaba un disco y lo lanzaba. Acuérdense que estamos en aquellos tiempos, había las Olimpiadas, Y esa palabra tenía que ver con un lanzador de un disco que lo lanzaba. Y cuando dice supereminente, está diciendo de algo súper fuerte. ¿Han escuchado cuando le agregan esa palabra superhéroe, no? O Superman, superhombre, ¿no? Entonces, cuando dice super, está diciendo una fuerza grandísima. Grandeza de su poder. La palabra poder que se usa aquí en el original es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita. ¿Cuál es el poder de la dinamita? Es un poder que no se mide. Entonces, la palabra que está usando el apóstol Pablo es como, ¿cuál es ese superpoder con dinamita que alcanza a lanzar algo? Pero no lo lanza fuera del estadio nada más, sino que lo lanza fuera del universo. Es un poder que no se puede medir. Megatón. Pues hay medidas, ¿no? Al cuadrado y a la quinta potencia en matemáticas, ¿no? Que miden una fuerza y dicen, no, esto mídelo, pero mídelo al cuadrado. O mídelo a la quinta potencia. Cuando Pablo está usando esta palabra, está usando una palabra que es a la millonésima potencia. Es una fuerza que no podemos medir en palabras sencillas. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque está diciendo la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la dinamita, la fuerza de Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos. ¿Qué fuerza, qué poder tenía que presentarse para resucitar a Cristo de entre los muertos y traerlo de la muerte a la vida? Es este poder que sentó a Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es nuestra doctrina el día de hoy. El poder de la gracia de Dios, que ese poder que resucitó a Cristo es el poder que transforma al incrédulo, al enemigo. Es el poder que transforma, que trae de la muerte a la vida. Es el poder de Dios, de su gracia, obrando en favor de los pecadores. Obrando su misericordia en nosotros. Y ese poder es la prueba de la resurrección de Cristo. Es lo que Pablo está explicando y por eso puso su ejemplo de conversión. Porque él quiere hacernos ver que el poder de la resurrección de Cristo y una prueba veraz, verdadera y eficaz, es nuestra propia conversión. Vamos al punto 2. ¿Cuáles son las marcas de esa gracia eficaz? ¿Cómo las podemos identificar? ¿Cómo las vemos en el apóstol Pablo? Bueno, primera marca de esa gracia eficaz que obró en el apóstol Pablo. La autohumillación que tenía Pablo de sí mismo. Volvamos a nuestro texto en 1 Corintios 15, versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pues no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo se consideró en 1 Corintios 9 como ¿quién? El más pequeño de los apóstoles. Y Pablo escribió esta declaración, esta carta de Corintios en el año 55 después de Cristo. Pero 5 años después, en el año 60, escribió la carta a los Efesios. Y en Efesios 3:8 el apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. Pablo dijo que él era el más pequeño de todos los cristianos, de todos los santos, que él se sentía el de menos valor de todos los cristianos. Pero Pablo se humilla más. 3 años más tarde, en el 63 después de Cristo, escribió, estando en una prisión romana, escribió la carta a Timoteo, y Timoteo 1:15 dice, Pablo de sí mismo, que él era el primero de todos los pecadores, el más grande de todos los pecadores. Vemos cómo se fue humillando. Primero dijo que era el más pequeño de todos los apóstoles, y luego dijo que era el más pequeño de todos los cristianos, de todos los santos, y luego dice que es el más grande de todos los pecadores. ¿Por qué se humilló Pablo tanto? Porque el poder de la gracia de Dios, al ir observando él lo mucho que Dios le dio y lo mucho que Dios perdonó, al ir entendiendo más y más la gracia de Dios, se dio cuenta de lo inmerecido que era él del favor de Dios. Por eso se humillaba más. Entre más conoció la gracia de Dios, más reconoció su indignidad y su pecado. Por eso se iba considerando menor y menor y menor. Porque reconocía a él que era indigno de la gracia de Dios. Qué triste es, un ejemplo, qué triste es a veces cuando se le da un regalo a alguien, a un amigo, a tu hijo, a un primo, a quien sea, que le das un regalo y él siente que merecía más y no está contento y no agradece el regalo. ¿Qué hace con el regalo? Lo tira, lo avienta por allá. Se me viene un ejemplo muy personal. Iba yo en cuarto año de primaria y le pedí a mi papá una caja de colores. Y yo quería una caja de colores de fantasy. Eran una caja metálica que venía muy bonita con los colores. Y yo quería esos colores y no me los compró. Me fue a comprar los útiles y me los compró de los de la Brujita. Los que son de México conocen esos colores de la Brujita, pues eran más económicos. ¿Y qué hice yo? De coraje agarré y rompí los colores. Era un niño, hice mi berrinche. Rompí los colores y así estaba ya con mi coraje, ¿no? Que me ve mi papá. Y ya no les cuento cómo me fue, pero ya se imaginan. ¿Por qué no valoré? Porque sentía que merecía más. Cuando el hombre no valora la gracia de Dios y nos sentimos dignos de todos los favores de Dios, sentimos que no tenemos lo suficiente y que Dios nos ha dado lo que merecemos. Porque tengo un orgullo muy alto. Mi vecino, que es incrédulo, tiene mejor esta casa que yo, tiene esto, tiene el otro. Y siempre estamos, podemos no valorar las bendiciones de Dios. Pero el apóstol Pablo, al reconocer que no merecía todo lo que Dios le había dado, se reconocía más y más pecador. Y decía, Señor, yo no merezco tu gracia. Entonces, uno de los marcas de que un cristiano está creciendo en gracia y en sabiduría es que cada día se arrepiente más y cada día reconoce que no merece el favor de Dios. Hace rato cantamos, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Habrá un domingo que podamos venir y cantar, mis faltas son muchas y su gracia es mayor. Habrá un domingo que podamos cantar, mis buenas obras son muchas y su gracia pues me ayudó el 20%. No, cada mañana son nuevas sus misericordias. Una marca de la gracia de Dios creciendo en la vida del cristiano, la vemos en el apóstol Pablo, su marca de la gracia de Dios en su autohumillación. Pablo mostró la gracia de Dios efectiva en él a través de su preocupación por la iglesia, su profunda preocupación por la obra de Cristo y por el avance del reino de Dios. Dijo él en 2 Corintios 11:28, hablando él de sus sufrimientos, en peligros, peligros de los de mi nación, peligros de los falsos hermanos, he estado en náufrago 2 veces y empieza a decir todas estas cosas que él había padecido. Y dijo él, en el 11:28, y además lo que sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. Y dijo en 2 Corintios 12:15, de buena gana me gastaré y me gastaré a mí mismo por vuestras almas. También dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a los efesios, a los filipenses les dijo, yo quisiera estar con Cristo, pero si permanecer en la carne resulta en beneficio para la obra de Dios, sé que permaneceré y que no permaneceré, que permaneceré para el avance de la obra del ministerio. Tenía una preocupación por la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el poder del Cristo resucitado obraba para él. Ya explicamos que ese poder, ¿no? ¿Cómo obró? Ese poder obraba en el apóstol Pablo y tenía una profunda preocupación por la iglesia. Cuando se crece en gracia, cuando reconocemos lo que Dios nos ha dado, queremos dar para atrás y poner lo que Dios nos ha dado, ¿qué? Por el beneficio de la iglesia, por el beneficio de los hermanos, queremos entregarnos y sacrificarnos, que Dios nos ayude para ver, no solo por el beneficio nuestro, sino el beneficio de la iglesia y nuestros hermanos. Tercer marca, todo lo que hizo el apóstol Pablo, en todo buscaba que Dios fuera glorificado y que Dios se llevara la gloria en todo lo que él hacía. Pablo hizo, voy a dar lectura de lo que hizo el apóstol Pablo, hizo 3 viajes misioneros, viajando por la tierra y mar por todo el mundo antiguo. Él evangelizó, enseñó y convirtió a los paganos. Disputó y debatió con los judíos. Luchó contra los judaizantes en Galacia para que el evangelio pudiera permanecer puro. Se opuso brutalmente a los fabricantes de ídolos en Atenas. Luchó contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Plantó iglesias, capacitó ministros, reconcilió a los santos que se dividieron, consoló a los abatidos, disciplinó a los pecadores y desordenados. Restauró a los hermanos, trabajaba con sus propias manos, haciendo tiendas de campaña para sostenerse él mismo y no ser carga para la iglesia. Predicaba a veces día y noche, una vez estaba predicando en la noche y se extendió la prédica de Pablo y dice que un muchacho se cayó de la ventana donde estaba. Se cayó de donde estaba en la ventana el muchacho y se cayó y se murió. Y Pablo fue y oró por él y lo resucitó. Predicaba largo el apóstol Pablo. No se apuren, sí, vamos a terminar a tiempo el día de hoy. Dice, y todo esto, ¿qué dice Pablo en el versículo 9? Dice, pero por la gracia de, en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo había trabajado más que todos los apóstoles, eso era verdad. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Debido a este poder de la gracia de Dios actuando en Pablo, todo lo que hacía no se lo atribuía a él, sino lo atribuía a la bondad y a la misericordia de Dios obrando a través de él. No soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay una canción que cantamos, ¿verdad? No soy yo, sino Cristo en mí. Todo lo que obramos, todo lo que hacemos para el reino de Dios, lo que hagas para el reino de Dios, no eres tú actuando, es Cristo a través de nosotros. Cuando hagamos algo que debimos de haber hecho, Jesús enseñó a sus discípulos y dijo, cuando hagáis todo lo que tengáis que hacer, decid dentro de vosotros mismos, siervos inútiles somos, porque lo que debimos de haber hecho, solamente eso hicimos. En la vida cristiana hay un Señor en la iglesia. Y a ese Señor es el único digno de toda gloria y de todo honor. y todo reconocimiento en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Dice un hermano, ¿a quién le colgamos las medallas de todos nuestros logros? Solamente a Él sea la gloria. Por eso decimos, solamente Él es digno. Solamente Dios, Cristo, es digno de toda nuestra adoración, nuestra gloria, y en todo lo que hacemos lo reconocemos a Él como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino Cristo en mí, por el poder que obra dentro de nosotros. Está el día entre nublado, con frillito, y está como para quedarse en la casa tomando café y cobijadito y bien a gusto en el sillón, allí cobijadito y sin salir, porque abres la puerta y se siente el frío, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos aprender de su palabra, porque queremos exaltar a Dios. Es el día del Señor donde traemos alabanzas, adoración a Él. Todo eso. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso le damos a Él la gloria y le decimos, Señor, no soy yo, es tu poder obrando en mí. Una de las marcas de la gracia de Dios es que toda la gloria se la damos a Dios y no nos quedamos ni con el 1% de la gloria que le pertenece a Dios. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza de todo lo que hacemos. ¿Cómo actúa esa gracia de Dios en nosotros? ¿Cómo está actuando esa gracia de Dios en nosotros? Es bueno que nos examinemos, que pensemos en mí mismo, así se dice, da mí mismo. ¿Qué tanto reconozco mi indignidad de esa gracia? ¿Qué tanto reconozco mi pecado cada día y si voy creciendo en indignidad o si voy creciendo? Es una de dos. Puede ser que te estanques y no crezcas en tu conocimiento de la gracia o en reconocer que eres indigno. O puede ser que te empieces a ensoberbecer y a creer más que tu vecino o más que el hermano que no vino o se ausentó. O que te empieces a creer más en lugar de menguar tú y que crezca Cristo. Como dijo el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entre más reconozcamos que éramos indignos, pero que su gracia fue la que nos salvó, más creceremos y más querremos estar cerca de Él. Dice un himno muy antiguo, y al llegar al cielo así cantaré yo, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. ¿Qué tanto nos preocupamos por la iglesia de Dios? Ya vimos eso. ¿Qué tanto nos preocupamos por la iglesia, por nuestros hermanos, por reunirnos con los hermanos, por la comunión entre hermanos? Es una marca de la gracia de Dios obrando en nosotros, preocuparnos unos por otros, animarnos unos a otros. ¿Y qué tanto le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos? ¿O nos damos la gloria a nosotros mismos? Y pensamos que es por mi sabiduría o es porque le podemos dar la gloria a tantas cosas aparte de nuestro Dios. Podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en que tengo trabajo, en que tengo una casa, en que he prosperado un poco. ¿A poco no es un peligro a nosotros aquí en Estados Unidos que uno va progresando y no tiene uno hambre? Que no pasa uno problemas económicos. Bendito sea Dios que nos permitió estar aquí y que no pasamos esas situaciones de estar apretados económicamente. A lo menos yo, de los que sé que estamos aquí, no estamos apretados económicamente. Pero hay un peligro, que nos olvidemos en la prosperidad y que caigamos en el orgullo, que estamos seguros y que todo es porque tengo un buen trabajo o porque he sabido adelante o porque he sabido administrar o por tantas cosas que le pueden quitar la gloria a Dios. Permítenos, Señor, por tu gracia, que tu gracia no sea en vano nosotros y reconocer que dependemos de ti cada día. Es precioso el poder de Dios y su gracia que obró en el apóstol Pablo para transformarlo. Pero es el mismo poder que tenemos disponible nosotros para salir adelante. Y ese poder, esa marca de que Cristo resucitó, la tercera marca de que Cristo resucitó, es la conversión del creyente, nuestra conversión que Dios hizo, transportándonos del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, del reino de Satanás al reino de Cristo. El último versículo esta tarde, el versículo 8, dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estoy en el versículo 11, perdón, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo, hablando de todos los apóstoles, que él es el más inferior, dice en el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. ¿Qué quiere decir? Que todos los apóstoles así enseñaban y así predicaban. ¿Qué es lo que predicaban? Que Cristo murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que está a la diestra de Dios, donde intercede por todos los pecadores. ¿Se acuerdan que en Corintios 1 decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos? Estaban divididos, pero ¿saben qué? Los apóstoles, los pastores, no estaban divididos, estaban unidos porque practicaban la misma doctrina. Por eso Pablo dice, porque o sea yo, o sean ellos, los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Pablo había enseñado un evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que tiene poder para transformar y cambiar vidas. Y es el mismo evangelio que hemos oído, es el mismo evangelio que hemos creído. La invitación para nosotros es en pensar en esa fuerza de Dios, en ese poder sobrenatural de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, que está disponible para todos nosotros y para todo aquel que crea y se arrepienta y reconozca su pecado y venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Porque el poder de Cristo y de su resurrección está disponible para todo aquel que cree. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias que nos permites ver el poder que obró, Señor, para resucitar a tu Hijo de los muertos, y es el mismo poder que obró en la transformación del asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, que los hacía blasfemar, que tú lo usaste no solo para ser cristiano, sino para poner el fundamento de tu iglesia, Señor. Un apóstol tuyo que escribió 3 epístolas, el apóstol Pablo, ese poder que obró en él y que él reconocía que no era él, sino que era tu poder obrando en él, Señor. Padre, en esta tarde te pido que nos permitas valorar y abrir nuestros ojos y ver ese poder que obra en nosotros, Señor, en nuestra conversión. Ayúdanos a meditar en nuestra vida y a meditar, Señor, en ese poder que nos has dado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio que tu resurrección es real, que nuestra esperanza es firme y que nuestra fe permanece fundada, Señor, sobre tu resurrección y tu promesa de que volverás un día, Señor. En el nombre de Jesucristo, así te lo pedimos. Glorifícate, Señor, y planta tu palabra en nuestros corazones, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén y amén.